De la Segunda Guerra Mundial y del régimen nazi estamos seguros de saberlo casi todo. Hay novelas, hay películas, la imaginería nos resulta muy familiar. Pero si te muestro una fotografía de la Plaza del Toros de Las Ventas, toda adornadita con banderas con la esvástica nazi, o la Plaza de Cibeles de Madrid, preparada en el mismo estilo para un acto de las juventudes hitlerianas, te puedes caer del susto. Pues esas fotografías existen, acaban de salir como parte de un libro interesantísimo que se llama Nazis en España, la quinta columna de Hitler, y que repasa la que montó Adolfo Hitler aquí en España en virtud de su alianza con el régimen de Franco. Javier Mas es el autor. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
La verdad es que las fotografías son, perdóname, de flipar.
Son espectaculares.
Son espectaculares, es que yo no sabía que existía esto.
Sí, sí, sí. O la Gran Vía con esvásticas. Yo creo que eso nadie lo piensa hasta que lo ve.
Es que ver la arquitectura mudéjar de la Plaza de Toros de Las Ventas, con unos banderones gigantescos todos colgados por el exterior, rojos con la esvástica blanca y negra en el centro, te quedas de piedra. Bueno, ¿y cómo fue posible esto? Cuéntanos.
Bueno, tú has dicho una cosa que me parece interesante, porque todo el mundo piensa lo mismo, que estaba Hitler montando aquí su chiringuito por su alianza con Franco. Yo lo que sostengo en el libro es que precisamente a partir de 1941 es al revés. Lo que tenía Franco aquí establecido era una gran estructura que luchaba contra Franco.
Contra Hitler.
Contra Franco. Hitler contra Franco.
Ah, Hitler contra Franco.
Sí. Y lo intentó con Serrano Suñer, lo intentó con Muñoz Grandes y lo intentó con Yagüe. Y para eso tenía una gran estructura, tanto de espionaje como de propaganda, que se encargó o intentó, por la historia sabemos que no, intentó derrocar a Franco.
Bueno, Franco había decidido no entrar en la guerra, efectivamente se fue decantando hacia el bando aliado y incluso su política, por ejemplo, de salvamento de judíos, creo que no le haría mucha gracia a Hitler, ¿no?
No, por supuesto. Hombre, yo creo que cuanto más se manifestó esa política de salvamento fue a final de la guerra, hacia el final de la guerra, a partir de 1942, que Franco ya entonces estaba más cercano de los aliados. Y hubo una política oficial de apoyo y de ayuda a los judíos, que entraban por Francia y se les ayudaba desde la embajada de Lisboa.
Bueno, es un hecho además que ha reconocido mucho Israel, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo se organizaron los alemanes, porque sorprende la red de espionaje que tú estás contando, pero vamos un poco antes. Lo que era la colonia alemana, que además tiene nombres muy señeros, que la gente, todo el mundo conoce, por ejemplo, Loewe,
sí.
León en alemán, era el nombre de una familia largamente asentada en España, y como estas otras, que desde luego no vinieron con motivo de la guerra.
No, vinieron bastante antes. Lo que se produce en la guerra, en el periodo de guerra, es que la segunda generación de esos primeros inmigrantes son los que establecen esa red de apoyo a Hitler.
Pero ellos, y los padres, ¿por qué vinieron? ¿Y los abuelos?
Bueno, un proceso de inmigración en búsqueda de nuevos negocios. Establecen,
simplemente,
por ejemplo,
individual.
Sí, individual. Yo creo que no había nada más. Lo que pasa es que durante la guerra hay otros negocios que sí que se incentivan, como son el wolframio en la zona de Galicia o la minería en la zona de Andalucía. Eso sí que es propio de la Segunda Guerra Mundial.
Pero, digamos, las familias alemanas que formaban parte de la burguesía, dinos algunos apellidos, algunas personas, para que nos hagamos a la idea.
Bueno, mira, a mí hay una que me llama mucho la atención, y no es porque sea de mi tierra, pero es la familia Buck. La familia Buck la conocemos bastante porque fue conseller de Economía con el PP hace unos años. Y llegaron aquí a principios del siglo XX, se establecieron, empezaron a trabajar un poco el tema de zapatos, fíjate tú, y acabaron metiéndose en la naranja, exportando a Alemania, siendo cónsules de Alemania en Valencia, extendiendo esa red a otras provincias como Castellón, intentaron pujar por Alicante. Es decir, la red que estableció esa familia fue bastante importante. Sí.
Y en su momento el gobierno nazi pensó que podría utilizar esa red, ¿no? De hecho, hay un capítulo en el que hablas de las naranjas específicamente.
Sí, porque las naranjas dan mucho juego, la verdad. Es verdad. Mira, yo siempre lo digo, la naranja alimentó a los alemanes en los periodos cuando se inician los bombardeos aliados, ¿no? Los bombardeos de los aliados a las ciudades alemanas. Pasaba mucha hambre y las vitaminas que proporciona la naranja venían de las familias que aquí se estaban enriqueciendo exportando a Alemania y que son las que apoyaban ese régimen. Luego, curiosamente, después de la guerra, son las naranjas las que suministra el propio Estado español a los niños huérfanos o que habían quedado en una situación precaria en Austria y en Alemania, que vienen a España a pasar una temporada para tratar de recuperarse. Y vuelven a ser las naranjas lo primero que le dan para insuflar esas vitaminas. Pero esas naranjas, no solo asumámoslo a que fue durante el periodo de Franco. Este comercio que enriqueció a estas familias se produce también durante la República, y a mí hay una foto que me gusta mucho en el libro, porque no la había visto nunca hasta que la descubrí, que es una etiqueta de una naranja que se exporta desde Gandía hasta Alemania y que aparece con dos banderas entrelazadas y unidas. Una es la esvástica, la del régimen nazi, y otra es la de la República.
Claro, claro, es que era así en la época.
Era así,
interesante, ¿eh? A la hora de la memoria histórica, esta naranja se puede multiplicar en Twitter y puede tener su interés, francamente.
Efectivamente.
Bueno, pues en determinado momento, efectivamente, las clases burguesas que se habían, digamos, incorporado a la sociedad, que estaban integrados, ven cómo constituyen en objeto de los nazis para espiar en España. Y es que ellos organizan un tejido de espionaje que tú dices fue eficacísimo.
Sí, sí. Además, yo creo que hoy en día todos conocemos los colegios alemanes y además tienen un áurea de educación de calidad y demás. Pues bueno, estos colegios alemanes que estaban situados en las ciudades o en las capitales de provincia donde más colonia alemana había, fueron un eje fundamental en esta estructura. A través de los colegios se repartían libros que se habían impreso en español, se repartía publicidad, se proyectaban películas, se hacían debates, se invitaban a las conferencias, y estos colegios dependían de los consulados, que, como hemos visto, tenían una fuerza importante porque estaban compuestos por gente de esa burguesía, como bien has dicho, alemana, que estaba imbricada dentro de la sociedad española, y a su vez el consulado dependía de la embajada en Madrid, que era quien de verdad mandaba y quien estructuraba todos los movimientos.
¿Cómo captaron a la gente?
Bueno, yo creo que tampoco fue tan complicado. Realmente la sociedad española no era tan germanófila como se puede llegar a pensar, pero sí que es verdad que ofrecían una serie de alternativas de ocio y culturales que en ese momento, por la situación de posguerra, pues era complicada. Por ejemplo, el cine. O, por ejemplo, los libros, o, por ejemplo, la tecnología que se mostraba en esos colegios. O, por ejemplo, ellos estaban muy preocupados por esa clase media alta, y lo que hacían era participar en fiestas, generar fiestas, congregar a la mayor parte de empresarios y de la sociedad de cada ciudad, en Bilbao, en Sevilla, en Valencia, en Madrid. Yo creo que la clase social media alta era el objeto a captar por los alemanes. Luego había otras zonas como Barcelona, que era el gran nido de nazis en España, que tenían otro componente, y además Hitler se apoyó mucho en Barcelona para atacar a Franco y utilizó incluso a espías que venían de Esquerra Republicana, sin ir más lejos,
efectivamente. Bueno, de hecho, el partido al que admira el señor Torra tenía un clarísimo componente fascista en su origen. Hay un aspecto que tratas también muy interesante, que es el duelo arquitectónico entre Albert Speer, que fue el gran arquitecto de Hitler, y Pedro Muguruza, que lo fue de Franco. Cuéntanos este duelo.
Sí, a mí me parece... A mí me encanta. Albert Speer era un gran arquitecto que lo que trata es de demostrar el imperio, el nuevo imperio alemán, y entonces son construcciones propagandísticas, megalómanas, grandes, gigantes. Sin embargo, Muguruza lo que hace es introducir en España la modernidad que en los años 20 ya había desarrollado por Europa, por ejemplo, Le Corbusier, que no tiene nada de fascista. Muguruza establece una dirección general muy técnica, con arquitectos muy potentes, con mucho peso, que provenían todos ellos provenían. Habían trabajado y desarrollado trabajos durante la República. El mejor ejemplo es la sede de nuevos ministerios. Ese edificio no es franquista, por más que la gente lo crea, sino que es un edificio hecho y ejecutado durante la República.
Fíjate, pues yo acabo de enterarme, porque sí que tiene un orden que recuerda mucho a los edificios nazis o comunistas, incluso soviéticos, y fíjate, y es de la República.
Sí. Y además ese estilo, lo que pasa que lo empieza a desarrollar con más importancia durante el franquismo, pero ese estilo es muy anterior y se desarrolla en muchos otros sitios en la República. De hecho, además, Muguruza apoya, digamos, a los mejores, ¿no? A los mejores arquitectos, y les da libertad. Libertad no solo en sus ejecuciones, sino libertad descentralizadora. De modo que desarrolla a través de comisiones provinciales diferentes arquitectos que desarrollan su propio trabajo para reconstruir España y reconstruirlo según los modelos de cada sitio. Es decir, no se impuso una estética franquista, no se desarrolló conscientemente una estética franquista, y sí que se preocupó por darle a la población lo que necesitaba en ese momento.
Sí,
que
era lo que se llamó el trabajo de regiones devastadas después de la guerra, que hacía casonas estilo santanderinas en el norte, vascas, castellanas, andaluzas en el sur, o sea, que procuraba tener un tipismo propio de cada zona.
Efectivamente. Al contrario de lo que hizo Stalin o lo que hizo Hitler.
Pedro Muguruza, que ahora está de plena actualidad, no solo porque intervino en las obras del Valle de los Caídos o en la reconstrucción de la Ciudad Universitaria Complutense de Madrid, sino también en el monumento a Don Quijote y Sancho en la Plaza de España de Madrid. El libro, como veis, de Javier Mas es muy interesante. Va acompañado, insisto, de fotos que yo nunca había visto. Tampoco es que me he especializado en este sector. Y desvela muy buena parte de la política de aquella época y amplía enormemente la cultura. Te agradecemos muchísimo, Javier Mas, que hayas estado con nosotros.
Yo estoy encantado de estar con vosotros y de dar a conocer un poquito más algo que estamos rodeados de tópicos y que hay que un poco tirarlos abajo.
Que Hitler combatió a Franco.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, de verdad. Buenos días.